cantar el pájaro y vuela el pez. Y los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés.
Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés.
Vamos a iniciar La Luna Sale al Tiempo en el espacio de Otras Luces para hablar sobre educación infantil en Valencia. Muchos padres han solicitado colegios públicos o concertados y, sin embargo, la administración no le ha podido facilitar esas plazas escolares porque no había suficiente para la demanda que tenían de alumnos. También ha habido casos de fraudes, no solamente ya por parte de los padres, sino de algunos colegios que han manipulado esas calificaciones para seleccionar a las personas, a los niños y niñas que les interesaba admitir. Ricardo Montalbán, en su artículo titulado Infancia y Educación Infantil, expresa textualmente lo siguiente: las normas que rigen en el sistema educativo establecen la libertad de los padres y madres a la hora de elegir centros educativos para sus hijos, como uno de sus derechos fundamentales. No obstante, las normativas de rango inferior que desarrollan las fundamentales restringen en la práctica la posibilidad real de las familias, ya que establecen criterios de prioridad al adjudicar las plazas que se ofertan. Es importante que la educación pública y, por supuesto, la concertada tenga la máxima calidad. Sin embargo, la realidad es que está condicionada por diferentes factores, ya sean que no hay suficientes plazas o están mal distribuidas para la demanda que existe, hay una masificación en las aulas y algunos centros no responden a los recursos que ellos quisieran porque la administración no les dota de elementos suficientes para llevar a la práctica esa calidad de la enseñanza. Para hablar sobre esa educación infantil tenemos esta tarde con nosotros a Fernando Rojero, director del Colegio Público San José de Calasanz, y a Marisa Montalvo, miembro de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, FAPA. Buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. A ti y a todos tus oyentes.
Muchas gracias. ¿Qué otra vinculación tenéis tú, por ejemplo, Fernando, con este colegio público y Marisa con los colegios o institutos? ¿Lleváis, en el caso de Marisa, aún a alguno de tus hijos, algún centro de estudios? ¿Qué disciplina, qué materia impartes tú como profesor, Fernando, en este colegio público San José de Calasanz?
Yo, en el colegio, aparte de la dirección, doy matemáticas y lengua en primaria, pero por supuesto muy al tanto de educación infantil, porque cualquier enseñante me imagino que te dirá lo mismo que yo: lo más importante desde infantil a la universidad es la enseñanza infantil, al menos creo que para la mayoría. Creo que ahí es donde deberían estar los mejores profesionales y donde más incentivos debería tener cualquier docente. En la educación infantil es la más difícil y, por supuesto, la que más influye en la vida de la persona.
Yo, ante todo, estoy aquí como madre. Madre preocupada por la educación de su hijo y, por supuesto, intentando hacer algo por los hijos de los demás, intentando convencer a otros padres de que la labor de los padres es muy importante en la enseñanza en general. Es importante en la vida, es importante en todo, pero en la enseñanza particularmente los padres no sé si estamos suficientemente implicados. Creemos que es revisar notas, hacer que nuestros hijos se preocupen de hacer los deberes, que estudien, todo eso creo que sí. Pero cuando empiezas a trabajar con otras personas, te das cuenta que no es eso solo. Los padres tenemos que tener una implicación en la mejora de la educación.
Yo quisiera incidir sobre una cuestión que me parece a mí fundamental. Antes, Fernando, ha hecho referencia a la importancia de esa educación infantil. En primer lugar, ¿por qué es tan importante esa educación de 0 a 6 años? ¿Y cómo está relacionado eso con esa estimulación temprana? ¿Qué ocurre si el niño no está suficientemente estimulado en estas edades?
Está claro, lo que un niño haga de 0 a 6 años va a condicionar bastante toda su vida posterior. Por ello, estimular desde pequeñitos a los niños creo que es muy, muy importante. De hecho, debería ser, entre comillas, obligatorio a todos los padres en el periodo, sobre todo infantil, estar en continuo contacto con el colegio. Debería ser mucho más frecuente las escuelas de padres con estos padres, sobre todo los de infantil, y trabajar en conjunto. Trabajar en conjunto porque para ser padres no se piden estudios, no se hacen exámenes, y como padres pues no sabemos muchas veces cómo actuar. Yo me acuerdo de Super Nanny, si alguien lo ha visto, hasta hace poco estuvo en no sé qué cadena. Nos daba ejemplos muy claros cómo desde pequeñitos se debe formar a los niños. En el cole hicimos una escuela de padres y vimos que es muy, muy positivo, porque hay veces que un papá piensa que lo está haciendo bien porque todos quieren lo mejor para sus hijos y puede que muchas veces, por desgracia, se equivoca. Me acuerdo un detalle un día hace un par de años con Vicente, el jefe de estudios de entonces, que un niño pequeño, era de infantil, vino la madre, la llamamos porque tenía muchos problemas y empezando a hablar con ella, una de las primeras cosas que dijo: ay, pues si es que no entiendo cómo mi niño es así, pero si le doy todo lo que quiere. Nos miramos Vicente y yo y ella. Seguramente esa madre estaba pensando que lo hacía bien, le daba a su niño todo lo que quería. Uno de los fallos que hoy en día, por desgracia, cometemos muchas veces los padres y que perjudica bastante a los niños. Hay que marcar unas pautas, hay que marcar una conducta, hay que estar muy al tanto y hay que saber un poquito qué puede hacer cada niño según la edad. Por ejemplo, no es habitual que un niño de 3 años, la mamá llegue a casa, le diga: quítate el abrigo y déjalo. Seguramente sin querer vas y se lo quitas y lo guardas. Ya le estamos educando a hacerle cosas que a esa edad, aunque parezca mentira, el niño está capacitado para hacerlo. Desde pequeñitos hay que darle responsabilidades. Por desgracia no todos sabemos. Una de las cosas fundamentales que debería haber, escuela de padres obligatoria. Cualquier cosa obligatoria es un poquito peligrosa. Pero al menos intentar que todos los padres hicieran en los colegios, en educación infantil, reuniones con la psicóloga, con los tutores, para ponerse de acuerdo en muchas de las normas que es conveniente que tengamos claras al actuar con los niños.
Marisa, yo quiero preguntarte sobre esa participación insuficiente que tú antes comentabas. ¿Los padres realmente tienen información, son conscientes de la importancia de esa etapa de 0 a 6 años para sus hijos? Y si no es así, ¿a qué se debe?
Yo creo que no somos conscientes porque pensamos que un niño pequeño tiene el desarrollo normal, lo llevas a la guardería, hablas con su profesora, el niño más o menos piensas que tiene unas aptitudes, unas inquietudes, pero que son muy limitadas. Eso los expertos de todas formas lo trabajan y nos lo cuentan y nosotros lógicamente es lo que leemos y recibimos de ellos. Si no se demuestra científicamente, ¿por qué no vamos a tomar las medidas necesarias? Desde FAPA siempre hacemos hincapié en la obligatoriedad de la enseñanza infantil hasta los 6 años. O sea, obligatoriedad, que hay niños de 3 años que no van al colegio, que sus padres los retienen en casa pensando que van a estar mejor, cuando no es así. Obligatoriedad y gratuidad. Vamos a entrar ya directamente en lo que generalmente desde la federación se pide, de lo que intentamos convencer o implicar a los padres. Porque como bien decía Fernando, el desarrollo del niño, la personalidad posterior, viene diagnosticada, digamos, ya desde ese momento, a nivel de psicomotricidad, a nivel de relaciones sociales, de habilidades sociales. Esa relación que va a tener en esos momentos va a condicionar el resto de su vida. Con lo cual creemos que tanto la obligatoriedad como la gratuidad son absolutamente necesarias. En la escuela pública, y quiero, si no te importa, hacer aquí un pequeño paréntesis, yo creo que no hay masificación en las aulas. Queremos que en la educación infantil se aplique la normativa autonómica, que no sean más de 20 niños. Desde FAPA ya se hizo una campaña en este sentido, Inson Masa, para que puedan tener mejor atención. En la escuela pública, en cuanto a instalaciones exteriores, seguramente no tendremos unos parques tan bonitos, no tendremos unos columpios tan monos, pero las aulas están adecuadas, se ha ido ajustando a la normativa, hay unos servicios adecuados a los niños, hay un profesor de apoyo que siempre es insuficiente porque en niños de 3 años nunca es suficiente la atención que requiere porque se le escapa el pis, se le escapa la caca, siempre se les escapa algo. De hecho, los niños a veces también se escapan de la clase, pero vamos, más o menos está reforzado, pero no hay masificación y sí adecuación, pero siempre hace falta el empujón y el interés para que los padres sepan la obligatoriedad de que esos niños acudan al colegio. Y gratuidad, y no me quiero ya del paréntesis extender, gratuidad en el sentido de que las escoletas empezaron, eran gratuitas, dependían del ayuntamiento, y de repente nos encontramos que es un sistema adaptado en otras comunidades, y en Valencia, que es donde se puso en marcha, dejan de funcionar. Con lo cual nos consuelan con el cheque escolar, pero perdemos ese apoyo que teníamos de la escuela infantil.
Estoy de acuerdo con Marisa, pero sin embargo sí quiero puntualizar que, por desgracia, en lo que son 3 años, que ha hablado de 20, pero hay zonas donde la administración permite que llegue a 25.
Bueno, es que hoy son 25, pero nosotros pedimos sean 20 niños. Exacto. Pero masificación yo creo, masificación no hay, ¿eh? En la escuela pública la ratio está que está bastante controlada en ese sentido, que es lo que debe ser en todas partes.
Pero en 3 años no deberían permitir que pasase de 20, claro. Incluso 15, cualquier mamá que se imagine a 15 niños de 3 años, pues era 20 y ahora mismo permiten hasta 25, lo cual creo que no es lógico.
Estamos en un país que se caracteriza por una desvertebración en cuanto a la norma general de educación. Ha habido varias, entra un gobierno, la cambia, entra el siguiente, cambia lo que había hecho el anterior gobierno. ¿Cómo estamos ahora en cuanto a la Ley General de Educación? ¿Y cómo contempla esa educación infantil?
Bien, vamos a ver, por ejemplo, puedo comentarte, espero que suponga un avance bastante profundo, aunque aún tiene algunas cosas que deberían pulirse un poco más. Pero, por ejemplo, en lo que hace alusión a la educación infantil, habla en los principios pedagógicos de algunos temas muy importantes. Habla ya de aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de la educación infantil. Está claro que si un niño a partir de los 3 años empieza con otro idioma, pues seguramente no le pasará como a nuestra generación, que empezábamos en el bachiller con el francés, muchísimos de nosotros, y apenas sabemos hablarlo. Si empieza desde los 3 años, seguramente en pocos años tendremos un gran avance en este aspecto concreto. Otro aspecto también muy importante, y es la distribución de los niños con necesidades educativas especiales. Porque una cosa es la teoría, y enlazando un poco con lo que antes hablabas de la admisión, de la matrícula y tal, fíjate qué curioso que el 80% de emigrantes está en centros públicos y el 20% en concertados. No me vale, como a veces dicen, es que los padres lo quieren así, es falso. Eso es totalmente falso. Pero todos sabemos, y cualquiera que esté metido en educación lo sabe, que puede un centro, si quiere, ir seleccionando. Una cosa es la libertad de elección de los padres y otra cosa es lo que no debería haber, libertad de selección de los centros. Y todos sabemos que hay centros que seleccionan, pues de muchas maneras. A veces incumpliendo la ley y otras veces pues simplemente yendo al margen de ella. Si yo viene un niño marginal, gitano, extranjero, que no me interesa, yo puedo decirle, pues mira, tienes que pagar tanto de matrícula, tanto del psicólogo, tanto de calefacción, tanto de patio, o como decía Gila, pero si mi hijo no gasta el patio me pagarán a mí. Pero bueno, en serio, que es muy fácil, entre comillas, quitártelo de encima. La ley no se atrevía a entrar a fondo en este tema y distribuirlos con equidad. Está clarísimo que si un niño desde pequeño convive con un gitano, con un ecuatoriano o cualquier extranjero de otra etnia, y ahora los tenemos, chinos, africanos, desde pequeñito, va a ser lo más normal. El racismo en los pequeños no existe, existe en los mayores, que por otra parte la mayoría de las veces no es racismo, sino cuestión económica, porque a ese, entre comillas, moro que dicen algunos, lo rechazamos. Si ese moro, entre comillas, viene en un yate de esos de no sé cuántos metros de largo, ya no le rechazamos. Es muy importante porque sería además un valor para los propios niños, por experiencia propia. Cuando niños de distinta etnia, de distintos países, conviven desde pequeños, no hay el más mínimo problema.
Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una música infantil y continuamos.
Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo. Os recuerdo que estamos hablando sobre la educación infantil. Os recuerdo que tenemos esta tarde a Fernando Rojero, director del Colegio Público San José de Calasanz, y a Marisa Montalvo, miembro de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, FAPA. Vamos a retomar este tema y yo quisiera, fundamentalmente tú, Fernando, que nos explicaras un poco ese currículum, ¿qué es? ¿Quién lo hace? ¿Cuáles son los contenidos en esa etapa de 0 a 6 años? Y además, ¿qué áreas tienen los alumnos y alumnas que cursar obligatoriamente? Y también esas asignaturas que son ya competencia casi exclusiva de los colegios, que pueden ser las asignaturas transversales que no tanto interviene la administración.
En infantil no existen las asignaturas como tal. Se da de una forma globalizada el currículo. Se atiende, sobre todo teniendo en cuenta las experiencias, las actividades y el juego, que es fundamental. Y para mí sería muy importante dar algunos ejemplos muy concretos para que los padres y madres, y sobre todo también abuelos, que hoy en día se hacen en muchísimos casos cargo de los niños, algunos ejemplos. Un niño de 3 años ya utiliza, o uno de los objetivos a conseguir y que puede conseguirse fácil, utiliza la cuchara y el tenedor, bebe sin mojarse o coge el vaso con una mano. En aspecto de responsabilidades, por ejemplo, debe ayudar a ordenar y guardar sus cosas, debe disponer de un lugar para sus cosas. Un niño de 3 años, por eso debemos tenerlo en cuenta. Y uno de 4, pues uno de 4, por ejemplo, se viste solo. Quizá hay que ayudarle a aprovechar algunas prendas, pero sabe abrir y cerrar cremalleras. Ya empieza a darse cuenta y a ser sensible a su aspecto. En cuanto a responsabilidades, por ejemplo, puede comenzar a ordenar su ropa. Debe dejar los objetos que usa en su sitio desde pequeñito. Si lo hace con 4 años, seguramente cuando llega a los 16 y la adolescencia, 14, 15, quizá esté un poco mejor que normalmente suelen estar a esas edades. Y un niño de 5 años, pues un niño de 5 años, por ejemplo, debe comer prácticamente de todo, debe vestirse y desvestirse solo. Incluso, fíjate, puede dársele una asignación, una pequeña asignación semanal. La cantidad es lo de menos, poquito por supuesto, pero es la idea de que vaya asumiendo responsabilidades, que creo que eso es básico. Pero aparte de 3, 4 o 5 años, hay una cosa fundamental en unos y en otros, y que creo que a veces no lo sabemos. No es nada extraño oír a una mamá o un papá: es que no puedo con él. Y son niños muy pequeños. ¿Por qué? Porque tenemos que saber quién pone las normas. Las normas a los niños pequeños no las ponen los niños. Son los padres los que deben componer, hablar y explicar esas normas. Y esas normas se aprenden, no es nada difícil, lo que sí es a veces muy pesado porque te cansas, pero esas normas hay que tenerlas muy claras y ser muy consciente de que se aprenden. Y sobre todo una cosa que todos caemos, es mucho mejor animar y felicitar que solamente reprimir y castigar. Lo sabemos, al menos muchos. Otra cosa es que luego seamos capaces de hacerlo siempre.
También estamos inmersos en la sociedad de la tecnología, de las comunicaciones, de la globalización. ¿Hay algún tipo de aula informática o la informática está integrada en ese proyecto curricular que se le imparte a los alumnos?
En el Colegio Público San José de Calasanz, los niños van al aula de informática desde los 3 años. Y lo curioso es, por ejemplo, que te dibujan, hay un programa para dibujar, y hacen dibujos y aprenden los números coloreando ya desde los 3 y 4 años. Y empiezan así, y los que salieron, que hemos tenido la ESO hasta hace muy poco, ellos mismos se creaban su propia página web. Luego las tecnologías también están presentes, incluso ahora ya, digamos que por ley. Es muy importante que empiecen. Tú sabes que en cualquier casa, a veces los pequeños manejan mejor los aparatos, la televisión, el vídeo, que los mayores.
En la mayoría de colegios, estoy de acuerdo con Fernando, no se tiene la dotación suficiente o necesaria para poder trabajarlo, pero sí que se les hace un acercamiento y una adaptación a los nanos al aula de informática.
Una cuestión que a mí me parece interesante es el horario lectivo. ¿Consideréis que es muy largo, hay que recortarlo? ¿Hay que ir por la mañana únicamente, pero más horas? Porque en otros países de la Unión, incluido Latinoamérica, el régimen es completamente distinto al de aquí, al de España. ¿Qué os parece el tema este?
A mí me parece, la verdad, una exageración el que los niños estén solamente por la mañana una jornada intensiva en el colegio. Este año lo he comprobado con mi hijo, que hace primero de la ESO, y la verdad es que, a pesar de que tienen mucha fuerza, mucha energía, mucho de todo, se cansan, y son muchas horas de clase, aunque hagan intermedios, hagan los espacios esos, aparte del recreo de 5 o 10 minutos. de descanso, la verdad es que no sé hasta qué punto, quizás porque tengo mentalidad de por la mañana y por la tarde, no sé hasta qué punto sería conveniente para los críos. De hecho, hay mucha controversia alrededor, incluso los profesores que en un principio parece que sí que eran favorables, muchos de ellos lo han meditado un poco más y creo que no están muy de acuerdo. No está muy clara todavía la posición. Yo creo particularmente que no es conveniente. Desde FAPA se está intentando adecuar un poco el pensamiento, pero hay mucha discrepancia. Fernando, como es profe...
Estoy de acuerdo que hay mucha discrepancia y que tampoco está claro. Sobre todo en zonas como la nuestra, donde no hay lo que llamamos jornada continuada. Sin embargo, por experiencia de otros compañeros, hermanos, primos que tengo en la comunidad manchega, en Madrid, en Andalucía, hay quien dice que al final, cuando estás un tiempo con la jornada continuada, que a la larga es mucho más positivo. Sí es cierto, por ejemplo, cuando la ESO estaba en el cole y empezábamos a las 8, que las primeras horas de la mañana se rendía muchísimo más. Luego que ya al final lleguen un poco agotados, quizás sí. En cuanto a rendimiento, yo creo que a la larga puede ser más positivo y dejar solo la tarde, porque una cosa clara, que no sé si todos los padres lo tienen claro, la jornada continuada no significa que estén de 9 a 1 o de 8 a 1 y por la tarde no haya nada. La jornada continuada, digamos, sería por la mañana todo el currículum, entre comillas, fuerte, y por la tarde una serie de alternativas, juego, plásticas, todo lo que hoy en día teóricamente conocemos como extraescolares. Parece que últimamente, por al menos por lo que yo he hablado con compañeros que sí tienen la jornada continuada en otras comunidades, parece ser que sí es más productivo y mejor.
Yo quisiera incidir ahora en una cuestión que antes ya Marisa lo ha notado, la dotación del profesorado de profesores especialistas y de personal auxiliar en los centros públicos y privados. ¿Cómo está la situación esta?
Pues los privados no lo sé, pero es una pena que en lo que es colegios públicos no hay ningún personal, no hay nadie para todas las tareas administrativas. En algunos centros de dos o tres líneas, es una de las peticiones que llevamos tiempo, en el marítimo, por ejemplo, que tenemos una coordinación desde hace 12, 14 años, llevamos tiempo pidiéndolo a la administración porque somos docentes y, sin embargo, cantidad de horas que te pasas haciendo papeleo que no es tarea nuestra. Cualquier instituto tiene dos conserjes, dos o tres administrativos, y hay colegios que tienen el mismo número de alumnos y no tienen personal administrativo. Yo creo que esto ya de una vez la Generalitat debe tomar nota y solucionarlo, la verdad, porque es muy muy importante que nos quiten una tarea que no es nuestra. Lo nuestro es estar con los niños.
Otra cuestión que me parece interesante es la dotación en cuanto a bienestar, concretamente calefacción, eso por una parte. Luego, en segundo lugar, ¿hay suficientes instalaciones de juegos para esta edad de 0 a 6 años? ¿Están los colegios públicos adaptados a la psicología, a la motricidad de este tipo de alumnos y de alumnas?
A nivel externo, en cuanto al aire libre, yo creo que no. A nivel interno de aula, sí. Hay material, nunca es suficiente lo que se tiene, ¿no? Siempre todos queremos mejorar en algo, pero a nivel externo, yo creo que los colegios públicos no, desde luego. Es más, de hecho, es que no tienen ni patio. Un niño necesita un espacio vital. Los niños de 3 años, no. No solo no tienen prácticamente patio, por supuesto, como van a tener instalaciones para poder jugar al aire libre. Ya depende de la buena voluntad de los educadores.
Nosotros estamos en lista de espera para adecuar el centro. Está pendiente una remodelación. Algún día nos tocará.
Nos quedan ya pocos minutos. Hay muchas preguntas que me gustaría haceros, dos de ellas. Medio ambiente. ¿Existen aulas de naturaleza para estimular a esos niños y niñas para respetar el medio ambiente? Y en segundo lugar, ¿por qué los colegios que se van construyendo hay una presencia de hormigón tan excesiva y hay muy poca vegetación, arboleda, plantas? ¿A qué se debe eso?
La verdad, no lo sé, no tengo ni idea, porque es cierto que cuando se programan los colegios hay una serie de requisitos, la consellería lo da a la constructora, y la verdad, casi nunca consultan con el profesorado. Por supuesto, no somos arquitectos ni intentamos inmiscuirnos en sus atribuciones, pero ese es un detalle que seguramente mejoraría si contasen más con los docentes. Creo que es muy importante el tema ese.
Otra cuestión que me parece también fundamental es la relación que establece todos los miembros de la comunidad educativa, en ese caso profesores y padres. Me han comunicado que, lo diga en alguna salida a tiempo, un padre se acercó al colegio público El Grao y quería únicamente pedir información para ver si matriculaba en ese colegio a su hijo. Se entrevistó con una profesora, que no conoce el nombre, pero que impartía clases a los niños y niñas de 3 a 4 años. Y esta señora le dijo que primero lo matriculara, no lo dijo con esas palabras, pero que ya se le informaría a los padres en conjunto del plan de estudios de ese colegio y de ese año, así como les mostrarían las instalaciones. ¿Qué os parece esa intervención de esta persona?
Si me permite, Fernando, yo que no soy maestra ni nada, que soy madre antes que otra cosa, para que no piensen que utilizo influencias, yo creo que está bien. Porque si hay 3 o 2 o las clases que haya de infantil y que esa profesora tiene que informar a todos los padres, es una pérdida de tiempo absurda, con lo cual también se desvirtúa un poco lo que luego puede ser una observación y una información más rigurosa. Entonces, en ese sentido, bien. Yo particularmente creo que en la mayoría de colegios también depende mucho, unas veces, de los padres o de la relación que haya, por supuesto, entre lo que es el equipo directivo del centro y la asociación de padres, y cómo seamos los padres. Nunca se puede generalizar por casos concretos, pero vamos, yo creo que bien, que para eso se hacen las reuniones. Cada profesora tiene, aparte de lo que es lo que dicta la ley que tiene que impartir, cada uno tiene luego ya su forma de impartirlo y de actuar. Tenemos que tener un poco de paciencia en ocasiones, no querer saberlo todo, que es lo que queremos saber cuando llegamos a los centros. ¿Dónde se va a quedar nuestro hijo? ¿Con quién se va a quedar? ¿Cuáles van a ser sus compañeros? ¿Qué es lo que va a hacer? En infantil yo creo que justamente es que se informa muchísimo a los padres de lo que los niños van haciendo cada trimestre, del proyecto que tienen. Yo, por lo que he podido ver, la verdad es que me parece que la información a los padres es muy buena, muy completa.
En concreto, cuando vienen al cole, sobre todo los de infantil, procuramos, a ser posible, el equipo directivo, acompañar al padre, enseñarle las instalaciones, enseñarle el colegio, si no interrumpe, incluso pasar a alguna clase de infantil que las vea. De todos los años que llevo en dirección, siempre la colaboración con el APA y, por tanto, con los padres es básica. De hecho, por ejemplo, para final de curso ya llevamos varios años que hacemos una comida de hermandad donde cada padre, que son de distintas nacionalidades, nos traen comidas típicas de su país, y bueno, esa unión entre todos creo que es básica.
Para finalizar ya, ¿qué podemos decir sobre el tema que nos ocupa esta tarde? La enseñanza infantil en Valencia.
Creo que, como todo, es mejorable, y yo sí propondría en Valencia y en España que los mejores profesionales, los más dotados y los mejor pagados deberían estar en infantil, porque es donde se juega el futuro de los niños y el futuro de una nación.
Yo creo básicamente que deberíamos adaptarnos y adoptar la normativa autonómica antes que la legislación, que por supuesto está ahí y se hace, pero es mucho mejor nuestra normativa autonómica para poder desarrollar mucho mejor la educación infantil y la educación en general.
Gracias, Fernando Rogero, director del Colegio Público San José de Calasanz. También a Marisa Montalvo, miembro de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos, FAPA, por vuestra intervención. Seguramente retomaremos este tema, dada su trascendencia para nuestros hijos e hijas. Gracias y un saludo.
Gracias.
Gracias a ti.
Estaba sorda de una oreja, y a pesar de que ella era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo: estás equivocada. Y la vaca le respondió: porque no puedo estudiar yo. La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa.